Prepárense para compartir en familia, un espacio donde aprendemos, nos divertimos y dialogamos sobre cultura. Por tu Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, hola, feliz y bendecido día. Estamos a través de Alba Ciudad, la 96.3 FM. Estamos compartiendo en familia. Hoy, lunes, estamos felices y radiantes, gracias a Dios, conectados con ustedes. Llegamos gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional, nuestra viceministra Mari Peña. En los controles y producción de este espacio, Mari Ramírez. Y quien habla para ustedes, Carmen Luis Hurtado. Hoy vamos a estar en compañía de la doctora Elizabeth Patiño, quien es justamente doctora en educación ambiental y postdoctora en formación espiritual. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, profesora Carmen. Muy agradecida por esta oportunidad. Un saludo a las personas que se toman el tiempo para compartir en familia en este programa del día de hoy. Muy interesante, por cierto.
Sí, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar hablando de creando hogares y familias cálidas y amorosas. Esto es muy bonito porque con esa calidez y con ese amor que usted nos transmite, vamos a llenar este espacio de muchas alternativas y estrategias para nuestra audiencia, para que ellos puedan tener en sus hogares y en sus casas todo lo que es esta fraternidad, este amor, esta calidez humana.
Sí, bueno, me encanta que me hayas invitado en esta segunda, tercera oportunidad para así seguir este ciclo de programas que estamos preparando con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha responsabilidad en estos tiempos convulsos que están viviendo las familias, sobre todo las familias venezolanas.
Y que decíamos que hace falta tener justamente una formación en casa de calidad, con amor, porque a través de ese contacto y de esa calidez es que vamos a poder llegar a otros espacios con esa misma ternura.
Así mismo, la ternura es un tema que tenemos que conocer a profundidad, a fondo, para poder hacer uso de ella como un valor en la familia.
Y eso es lo que vamos a estar hablando después de este corte musical, porque enseguida estamos de nuevo con ustedes.
El tiempo hacia atrás, donde ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevar parece violenta como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es en fin, y tiempo para ti.
Ya estamos de nuevo con ustedes compartiendo en familia a través de Alba Ciudad y en compañía de la doctora Elizabeth Patiño. Vamos a hablar un poco entonces, doctora, de lo que es la familia, el concepto de familia y cómo esta familia han venido evolucionando a lo largo de estos tiempos.
Sí, exactamente. Para mí, bueno, como investigadora de lo que es la educación del siglo XXI, este es un tema que me apasiona y que lo preparé con mucho cariño para ustedes, para compartirlo en familia. Vamos a recordar entonces que cuando estudiábamos en la escuela, el primer concepto de familia era que es el núcleo de la sociedad y que estaba compuesta por madres, padres e hijos. En este punto, pues sabemos que hoy no solamente las familias han evolucionado como concepto, sino que ésta se ha extendido hacia otras formas más diversas y más complejas. Vamos a considerar entonces que un padre con sus hijos es una familia. Una madre con sus hijos también es una familia. Grupos de tíos, abuelos y hermanos también son una familia. Sin profundizar, por supuesto, en qué tipos de familia y las diferencias.
Entonces vemos que tenemos allí una variedad, que ya no es familia, papá, mamá, hijos y abuelos, sino que hay diferentes tipos de familia en estos momentos de nuestra dinámica y la sociedad que tenemos actualmente. Pero también nosotros debemos respetar y amar esos tipos de familias que hay.
Sí, por supuesto. Fíjate que los modelos familiares en la sociedad actual son un reflejo de los cambios que ha venido experimentando el mismo concepto de familia en los últimos años. Por ejemplo, la familia convencional ha dado paso a una diversidad familiar, como son las familias homoparentales. Estas familias están conformadas por una pareja del mismo sexo. Las familias, por ejemplo, monoparentales, una mamá con una cantidad, un hijo o varios hijos, o la familia reconstruida, que es un modelo de familia de este siglo XXI, donde hay familias que se separan, que se divorcian y juntan los hijos, eso que llamábamos antes míos, tuyos, nuestros. De tal manera que, ¿cómo son las familias de la actualidad? Bueno, son familias modernas, pero que el lazo sanguíneo no es el más importante. Pasa a ser una cuestión secundaria, donde lo más importante en este tipo de familia es el lazo afectivo. Así pues, una familia moderna puede estar integrada por una familia con hijos adoptados y propios, y forman y está formada también por padres que adoptan a hijos en matrimonio, pero que mantienen una buena relación con sus ex.
Qué bien que eso ocurre actualmente, pero también ahí vemos entonces que el respeto, la ternura, lo que hemos hablado, ¿no? Se integran.
Sí, bueno, y el tema del respeto dentro de este tema es maravilloso, porque hay una investigación que está haciendo el doctor Gutiérrez recientemente, que él señala que vamos a tener en las familias parientes mayores, como abuelos, bisabuelos. Aunque la brecha va a ser amplia entre hermanos y primos, vamos a tener representantes con mayor edad para esto que nosotros estamos intentando reconstruir en la familia, que son los valores del respeto, del amor, de la ternura, de la comprensión.
Qué importante ahorita reforzarlos, porque a veces vemos que esto del respeto se ha ido perdiendo y debemos rescatarlo. Y por supuesto también atraer el valor de la ternura, la calidez, que es el tema que hoy estamos trabajando.
Sí, exactamente. Entonces aquí nos viene la pregunta: ¿qué significa cultivar el tema de la ternura en las familias? Cultivar la ternura en la familia entonces implica crear hogares o ambientes amorosos, respetuosos y de apoyo mutuo, donde todos los miembros se sientan amados, valorados y seguros. Esta es una propuesta, mi querida maestra, de expresar amor y compasión de manera regular y significativa a todos los miembros de la familia.
Qué bonito es, profe, porque bueno, todos debemos manifestar nuestro amor, nuestra calidez humana, y así sea de adultos mayores a hijos o a nietos, decir cuántos nos queremos, porque a veces nos olvidamos de decir que te amo, a veces nos olvidamos de decir que, bueno, que todos somos parte de una familia, que a veces hay diferencias que debemos tenerlas porque somos individuos, pero buscar las coincidencias y por supuesto el respeto, que ya lo mencionamos.
Sí, así mismo, pero a veces no es tanto que lo olvidamos, sino que no es una práctica continua, sostenida, que se nos enseña desde pequeño, sino que es una práctica que debemos aprender o reaprendernos. Porque la ternura dentro de la familia, crear esos hogares amorosos, tiene sus beneficios. Y fíjate que es tanto así, profe, que cultivar esta ternura incluye no solamente el beneficio de la práctica, sino que fortalece los lazos familiares y crea un sentido de unión. También aumenta la autoestima dentro de todos los participantes y esa confianza, no solamente en los adultos y en las personas, sino en los niños. Esa autoestima que de pequeño solamente conseguimos fortalecer en la familia. Además que impacta no solamente en el conflicto familiar, sino que reduce los niveles de estrés que se crean por las mismas dinámicas familiares. Mejora la comunicación y la comprensión mutua. Ayuda a los niños a desarrollar habilidades socioemocionales importantísimas para esta época en que estamos viviendo.
Y muchos otros beneficios más que vamos a decir después de este corte musical, porque lo que estamos hablando es maravilloso para fortalecer y para compartir en familia. Thank you.
quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias. Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para
compartiendo en familia hoy con la doctora Elizabeth Patiño, creando hogares y familias cálidas y amorosas. Y en el corte anterior quedó pendiente esos beneficios, doctora, de la ternura en familia. Nosotros debemos ser estimulantes de que en todo momento seamos tiernos, cálidos, amorosos, y que compartamos en familia con esa fraternidad que nos debe caracterizar. Deseamos que tenemos individualidades, uh-huh. pero que también tenemos común que nos une, un común que nos une como familia. Y a veces la familia las vemos disociadas, las vemos quebrantadas, que no debemos mantenerlos así. Por más diferencias que haya, debemos buscar siempre la comunión.
Así es, y en búsqueda de esa comunión o de cómo cultivar esa ternura y ese amor en la familia, pues aquí les voy a entregar algunos tips o algunas orientaciones que podemos usar, no solamente los padres, los abuelos, los hermanos, sino todo el grupo familiar, porque existen diversas maneras de cultivar la ternura. Dentro de estas podemos incluir entonces pasar tiempo de calidad juntos, abrazarnos, abrazar a nuestros niños, dedicarle tiempo a realizar actividades que no solo disfruten todas las familias, sino que disfrutemos principalmente con los niños, como juegos, comer juntos, preparar comida y de excursión. Y no, cuando hablo de ir a excursión, no necesariamente pues tenemos que irnos a una isla, sino que podemos ir a un parque donde podamos mostrar a los niños formas sencillas dentro de la naturaleza para el disfrute. Expresar amor y afecto de manera regular, es decir, decirle a los hijos cuánto lo amamos, darles abrazos, besos, demostrarle afecto. Hay diferentes formas. Dentro de estas formas también podemos encontrar, profe, lo que nosotros hablamos de la práctica de la escucha afectiva y activa. Es decir, cuando el niño se me acerque, ponerle atención, soltar el teléfono, apagar la televisión, hacer un alto y decirle: aquí estoy para ti, mi amor. Dime qué quieres expresar.
Pero no solamente en los niños, también yo diría que en los adolescentes, que Totalmente. Están con esas hormonas alborotadas. Sí. Y bueno, también con los adultos mayores, que a veces los dejan ahí encajonados en un rincón, sí. que los olvidan. Entonces, enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que se manifiesten con los adultos mayores, con nosotros los padres, y que bueno, todo sea una expresión de amor.
Lo que sucede es que cuando desde pequeñito lo recibimos, cuando de pequeño lo recibimos, ya eso se integra en nuestro ADN. Ya el tema del abrazo, el tema de la fraternidad en la familia, se vuelve inherente a nosotros.
Sí, bueno, esos son temas para compartir en familia, pero vamos a ir a un corte y enseguida estamos de nuevo con ustedes a través de Alba Ciudad.
Ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia. Ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia.
Las 9:25.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales.
Corre, caballito.
Vamos a Belén.
A ver a María.
Y al niño también.
Corre.
caballito de multicolor que vas por mi patria repartiendo amor.
Repartiendo amor, dicen los pastores,
que ha nacido un niño cubierto de flores.
Llegó la Navidad.
Agenda cultural. La Fundación Cinemateca Nacional anuncia el lanzamiento del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio, que se lleva a cabo del 20 al 30 de noviembre. Las películas proyectadas serán 89 títulos, de las cuales se dividen en cortometraje, mediometrajes y largometrajes restaurados por la Fundación. Para mayor información pueden visitar el Instagram de la Cinemateca, @cinematecabzla. Todas las funciones son con entrada libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
Nereida Méndez, soy de José Félix Rivas, de la zona 8, y bueno, nada, aquí disfrutando de este Viva Venezuela, y muchísimas gracias al presidente por tomar en cuenta lo que es la zona de Petare, para nosotros poder disfrutar y tener la oportunidad de tener estos eventos, ojalá y se repita. Es muy bueno tener toda esta culturización y tener todos estos encuentros diferentes, distintas etnias, distintos cultores haciendo esto para nuestro país, para acá, sobre todo para la zona de Petare. Muchísimas gracias a todos.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Las 9 y 30 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado. Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado.
Continuamos compartiendo en familia. Doctora Elizabeth, quedó pendiente de esos beneficios, esas actividades que podemos hacer en familia para mantener activa en nuestros hogares la calidez y el amor.
Sí, otro de los componentes que para mí como madre, no solamente como profesional, es ofrecerle a nuestros niños y, como usted dijo, profe, a nuestros adolescentes, ese apoyo emocional. Cuando nuestros hijos están pasando por momentos difíciles, ofrecerle no solamente apoyo, comprensión, pero también vamos a celebrarle sus logros. Reconocer y celebrar los logros de todos los miembros de la familia, por más pequeños o grandes que sean. También una de las orientaciones importantes o interesantes para practicar la ternura es la práctica de la gratitud. Es tomar tiempo para reflexionar, hacer tiempo para agradecerle a las personas. Enseñarle a los niños la gratitud es maravillosa porque ellos dan gracias por cada cosa que reciben, por cada abrazo, por cada alimento, por cada vestido que reciben los niños. Hay que enseñarlos a practicar la gratitud. También a los niños se les puede enseñar el tema de la ternura agradeciendo su herencia, sus dones, sus capacidades. Realizar estos rituales en familia, estos rituales de gratitud, nos hace encontrar paz. También podemos hacer una tarea hermosísima, que es hacer lista de cosas para agradecer por todo lo que tenemos, por todo lo que hemos recibido. Eso nos conecta con los otros. Hay un espacio también hermosísimo, que es cultivar esos gestos amables, concentrarse en lo bueno. Y una parte que me gusta muchísimo de este tema es la honra que le hacemos a nuestros ancestros familiares.
Y agradecerle a ellos también por la vida, por los que nos han dejado de herencia, y bueno, por todas las cosas que nos han enseñado, porque hasta hacer una rica sopa es una herencia maravillosa que debemos agradecer.
Así mismo, además que todas estas prácticas amorosas se convierten en un poderoso catalizador, no solamente para el crecimiento personal, sino para sanarnos emocionalmente a través de la ternura.
Y esa sanación emocional es lo que queremos crear en los diferentes espacios, y por supuesto desde el hogar, porque lo dijimos al principio del programa, que bueno, es la base de todo de la sociedad, pero también de nosotros mismos, porque si no tenemos esas buenas bases, esos buenos cimientos, no sí. podemos seguir creciendo y avanzando.
Bueno, yo entendí a lo largo de la vida y de mi experiencia propia que nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros, al cultivar estas nuevas formas de relacionarnos desde la compasividad por el otro, podemos ir entendiendo entonces que las familias se pueden reconstruir a través de la intención de hacerlo. Nosotros vemos ahora, sobre todo en este siglo, donde los niños, los adolescentes, inclusive los adultos, quedan solos en casa, desprotegidos, desvalorizados, y no hay quien diga: vamos a reconstruir este hogar amorosamente para darle a esta familia el cariño que necesita, porque no lo tenemos a lo interno.
Por eso debemos estar pendientes de revisar y de, bueno, compartir en familia actividades, como usted nos decía, que nos unan y que sean actividades de beneficio para todos. Y por supuesto, estas actividades culturales, estas actividades de repente de hacer poesías, de hacer cuentos, narraciones, uh-huh. Bailes, también el arte culinario, como lo mencionaba, de la sopa. Uh-huh. Todo eso es parte de nuestras culturas, de nuestras tradiciones que nos unen como familia.
Sí.
Entonces, por eso nosotros debemos estar atentos en las cordialidades, para tener una relación amorosa en nuestros hogares y llevarlas asimismo a nuestros espacios, los diferentes espacios como el trabajo, la comunidad, los consejos comunales y todo lo que nos circunda.
Sí, todos nuestros espacios deben estar impregnados. Yo siento que este es el momento, profe, de revisarnos a profundidad y ver cuáles son las actitudes que nosotros estamos mostrando ante la vida y ante nuestra familia. Porque si bien es cierto, me voy al inicio, cuando iniciamos el programa, disculpen la repetición, que nos mostraban o nos enseñaban como concepto que la familia es la base de la sociedad. Sigue siendo la base de la sociedad, pero con conceptos de avanzada, con conceptos del siglo XXI.
Y esto nos conecta también con su libro, que debemos mencionar, no podemos cerrar el programa sin decir que también esa parte de la espiritualidad se une con la calidez, con la ternura, con toda esta fraternidad que hemos mencionado a lo largo del programa, que nos lleva también a guiarnos a ser mejores ciudadanos y ciudadanas.
Sí, bueno, por supuesto, Lo disfracé de amor, ese libro que me hizo en algún momento, porque es una experiencia muy propia, muy íntima, que me hizo revisar también que todas las personas que vienen a nosotros, así como la productora de este programa, como usted por las invitaciones que me ha hecho, y como todas estas personas disfrazadas de amor, venimos pues en misión, en servicio, a dar lo mejor de nosotros, a sacar lo mejor de lo que hemos aprendido de nuestra familia y por supuesto a darlo al otro con calidez humana, con responsabilidad, llena de una comunicación no solamente verbal sino gestual, donde podamos abrir esos canales de comunicación para hacer de este mundo un mundo mejor.
Y llevarlo a nuestras generaciones, a las futuras generaciones que se van a ir levantando. Bueno, con eso vamos a regresar en el próximo corte, porque enseguida estamos de nuevo con ustedes compartiendo en familia.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Familiar, de la que nos enteramos al oír al Señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte.
Cuánto control y cuánto amor quieres.
ten la seguridad de que ellos te quieren.
Ya estamos en el último corte del programa Compartiendo en Familia, hoy hablando con la doctora Elizabeth Patiño y bueno, enalteciendo esa calidez humana, esa fraternidad, esa ternura y bueno, que nos disfracemos todos de amor, así como su libro, doctora.
Gracias, profe, por tener pendiente esa experiencia maravillosa de Lo Disfracé de Amor, donde descubrimos el poder de la ternura, de la sanación, del amor, de la comprensión que debemos practicar en esta comunicación que debe convertirse para nosotros en nuestra arma principal. Y cuando hablo de arma, pues nos estamos refiriendo a un conjunto de estrategias, un conjunto de lenguaje, un conjunto de gestos, un conjunto de amabilidades, de miradas propias para formar a estas nuevas generaciones. Lo que se aprende en el hogar no se olvida jamás, sea para bien o sea para mal. Generalmente, pues tenemos la familia que nos merecemos, tenemos la familia en la que vivimos. Esa familia que nos da el Padre amado, Dios, el universo, como lo quieran llamar, para crecer. Todas las familias tienen la importancia de la buena crianza de los hijos. Y aquí un poco voy a hacer referencia no solamente a las familias que nosotros conocemos en las ciudades, sino de una experiencia hermosísima que viví cuando estuve haciendo investigación en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, nuestros hermanos indígenas enseñan a sus niños con la ternura más hermosa que yo he podido ver en ojos algunos. Estos niños no reciben regaños, no reciben palizas, no reciben palmadas. Estos niños reciben miradas amorosas de compasión para que él pueda entender que tiene la posibilidad de recompensar si llegase a hacer alguna falta. Esta experiencia con estas familias en estos mundos de investigación me hizo entender la posibilidad de compartir esta experiencia con otros, y la traigo a colación por eso. Cuando le pregunté a la mamá indígena por qué los niños no reciben ni siquiera una mala mirada, fue sorprendente su respuesta: porque no es necesaria la violencia, ni siquiera con una mirada. Entonces, de ahí pues que me siento con el compromiso y con la responsabilidad de replicar estas prácticas, que son prácticas ancestrales de nuestros hermanos indígenas, que para este momento de la historia del planeta, por lo menos aquí en Venezuela, han sido dignificados y visibilizados. Podemos entrar en sus comunidades y ver cómo ese legado ancestral nos permea a nosotros, y que tenemos una labor como maestros de llevar esa formación primigenia, diríamos, ¿no? Esa formación prístina a nuevos espacios para conformar las nuevas familias en estados de comunicaciones no violentas. Ese fue un regalo hermoso que recibí de estas familias indígenas y que me mostraron que la calidez, la ternura y el amor con la que se crían estos niños en comunidad, de verdad que no tiene ahorita en este momento ese reconocimiento. Por eso honro y reconozco pues nuestros antepasados, porque ellos sabían cómo criar a sus hijos.
Y qué bien que mencionas esas comunidades indígenas que debemos, bueno, mirar y que debemos repetir su crianza amorosa en nuestros espacios y principalmente acá en la ciudad.
Sí.
Porque, bueno, a veces eso, la dinámica se torna violenta. Y que debemos mantener esa violencia allí, sí, desarraigada de nuestros hogares.
Totalmente, sí. Es un compromiso de replicar estas formas de crianzas amorosas y tiernas. Yo que tuve la posibilidad de vivir en comunidades indígenas por más de 6 años, pude ver cómo inclusive hay una norma dentro de la familia, que es que cuando el padre no puede intervenir la madre, está entonces la autoridad de los tíos, está la autoridad de las tías, está la autoridad de las abuelas. Nosotros aquí vemos a nuestros niños inclusive diciéndole al abuelo: tú no me digas nada porque tú no eres mi mamá, porque tú no eres mi papá. En nuestras comunidades indígenas solamente el tío, que ya tiene una autoridad, el tío paterno o el tío materno, el niño, y no es por un asunto de sumisión, baja la mirada en respeto por su mayor.
Es lo que hablábamos del respeto, igual a los adultos, a los hermanos mayores, ese respeto que usábamos nosotros en la familia, de justamente el hermano mayor era como que asumía el liderazgo.
Así
y hacíamos caso.
Totalmente, y se ve en algunas familias. Yo por lo menos soy respetuosa de la familia. Mi hermana mayor es mi hermana mayor. En este momento estamos organizando un tema de aniversario de mi madre y le dije: bueno, tome su lugar, haga la invitación, diga que eso es lo que vamos a hacer, usted es la hermana mayor. Yes. Entonces eso, en esta época, profe, donde hay una erosión con el tema del amor, de la ternura, del cariño, del afecto, de la comunicación no verbal, tenemos que tomar esos principios que nos llevan a crear hogares independientemente homoparentales, monoparentales, reconstruidos, donde todos tengamos el privilegio de amar y ser amados.
Sí, es muy importante eso, porque ahí está la base para seguir adelante. De verdad que agradecida, doctora, porque lo que nos está recomendando es muy valioso para compartir en familia, y esa experiencia que trae pues de esas comunidades indígenas debemos mencionarla a lo largo y ancho de nuestro territorio, a todas las familias, para que no se repita la violencia, la maldad, el desamor, sino más bien sea el amor, la fraternidad, la ternura y lo que usted habla de la espiritualidad.
Sí, bueno, me gustaría añadir, si me lo permite, profe, parte de esta investigación, que se viene desarrollando, pertenece al diplomado Lo Espiritual, Esencia de la Educación. Son contenidos pues de gran interés, sobre todo este interés de de llevar este mensaje de nuestras poblaciones indígenas a la familia tiene que ver con parte de la formación que en algún momento tienen que recibir los maestros en las escuelas, las familias, en las comunidades, eso que usted nombró al principio, hacer el enlace con las familias que tienen cantidades de niños y que por una u otra razón pues el abrazo no es realmente el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, bueno, permítame también pues hacer la invitación a este ciclo de formaciones que vamos a tener a partir del diplomado, donde vamos a tener charlas, seminarios, encuentros y algunos espacios pues que estarán de alguna manera al servicio de la familia.
Qué bien, qué bien. ¿Y dónde se inscribirían? De sus contactos para anunciarlos antes de despedirnos.
Sí, bueno, mi número de contacto es el 0424-147-5145.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Este fue su programa Compartiendo en Familia. Llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la dirección comunicacional, nuestra viceministra Mari Penyán. En los controles y hoy en la parte técnica también nuestra querida productora Mari Ramírez y quien habló para ustedes, Carmen Luis Hurtado. Será entonces hasta el próximo lunes donde estaremos compartiendo en familia nuevamente.
Mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Tu bachata en Fukuoka.
Un atardecer pinto de campas el cielo. Camina la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaima. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Pa' bailar contigo.
Pa' bailar.
Que me alegra la nota. Quiero cantar contigo.
Quiero
una bachata en Fukuoka.
Una bachata en Fukuoka.
Pa' soñar contigo. En el mar las gaviotas, con tu piel y abrigo,
quiero
vivir bachata en Fukuoka.
Y llegó la hora de partir y decir sayonara, con pocas ganas.
Y una palomita se posó en mi ventana.
Konnichiwa, Ohayo gozaimas.
Pa' bailar contigo.
Pa' bailar.
Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo.
Quiero
una bachata en Fukuoka.
Una bachata en Fukuoka. Sueño.
Sueño son.
De arena en las olas.
De arena en las olas.
Me daba tu boca. Estrellas y rosas. Cantando en Fukuoka.
Pa' bailar contigo.
Para bailar.
Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo.
Quiero
una bachata en Fukuoka.
Una bachata en Fukuoka.
Pa' soñar contigo.
De abrigo y mi bachata en Fukuoka.
Nos despedimos por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado por tu Alba Ciudad 96.3 FM.